Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 369 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, por suerte.
¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo, sí.
¿Ya, de vacaciones?
Sí, por suerte respiro el aire de libertad, escucho los sonidos de los pájaros cantar en vez de, tipo, el tinnitus.
Los docentes.
Sí.
Pero bueno, hoy volvemos con algo que podría ser considerado docencia, que es otro bardo en el éter.
Sí.
Recibimos a Martín Ferreira, uno de los más recientes integrantes de Bardo del Éter, para hablarnos de Nikola Tesla, un héroe de este programa, ¿verdad?
Que vos honrás cada vez que te pones esos medias.
Mis medias de Tesla, exacto, sí.
Bueno, no son medias de Tesla.
Que se las robé a Tesla.
No, son medias con la cara con de Tesla, que son más creepy de lo que suenan.
Martín es estudiante de ingeniería eléctrica y profesor de física. Vamos a dar su currículum más en detalle ahora cuando escuchen el segmento del programa. Pero bueno, ya que está usted por acá, profesor, le voy a solicitar que nos diga las vías de comunicación.
Bueno.
¿Cuál es nuestro Facebook?
Nuestro Facebook es facebook.com/perdidos, ¿no? Me entró un ABC.
¿Un ABC?
Pará.
¿Cuál es nuestro Facebook?
¿Puedes cortar eso, por favor? Déjame empezar de vuelta.
Pero a la gente le gusta esta pantomima, profesor. Pero esta vez no fue pantomima.
Esta vez no fue pantomima. Ya salí del liceo, ya no estoy. Facebook.com/radiodeter.
Perfecto. Instagram y Twitter.
@perdidoseta.
Perfecto. Nos pueden encontrar en nuestra central de sonidos, que es
perdidoseta.divos.com.
Perfecto. Después nos encuentran en un montón de
plataformas. Pitchers, Spotify, Play, Podcast. La sección de podcast de Spotify.
Exacto.
Apple Podcast o Google Play Podcast.
Exacto. Mucha gente nos escucha por Google Play y por Apple Podcast y por Spotify. Por ejemplo, Germán, nuestro amigo que es uruguayo pero que está en Brasil, en Porto Alegre. Germán salió que su podcast más escuchado fue Perdidos en el Éter en Spotify, como con 7.900 minutos en el año.
Pará, ¿qué escuchó? ¿Te escuchó todo?
Y sí, nos escucha siempre.
Bueno, sí, es verdad.
Nos escucha siempre.
Del primero que teníamos en Spotify.
Capaz. Tenemos otro oyente, otro mensaje por ahí sobre el programa pasado, el 368.
Otakui o no sé cómo deberíamos decir.
No sé.
En gran descubrimiento de la banda Grima, una delicadeza en auditivo.
Es una banda de metal ruso que eligió quién.
Ezequiel.
Ezequiel, claro, hay que agradecerle a Ezequiel ese descubrimiento. Y hablando de amigos, un lugar donde pueden encontrar amigos y cosas buenas para beber es Liberty Bar, en Libertad 2464, esquina Boulevard España. El profesor Dinosaurio intenta distraerme haciendo pantomima de música de chivo. Pero bueno, por ahí en Liberty pueden encontrar exquisitas cervezas artesanales, sidra en canilla, que es muy pocos lugares tienen acá en Montevideo, una buena selección de vinos, que Adriana siempre les puede recomendar porque es sommelier, y la comida, que es riquísima. Las focachas artesanales, la tabla de queso, que son nuestras favoritas. La limonada con menta, que es la bebida favorita. ¿No es con menta?
No es con menta, son limonadas. Simple, limonada, sencillo.
Que es tu bebida favorita.
Sí.
Y bueno, y el que no quiera tomar ni cerveza ni nada, puede tomarse una coquita.
Una Fanta,
algo por el estilo, sí. Y pueden pasar por ahí.
Pueden
reservar. ¿Hay Fanta Guaraná acá?
¿Existe la Fanta Guaraná?
¿En Uruguay?
Sí, yo también, me has comprado.
No, no, guardaba, yo qué sé. Y pueden pasar a reservar para despedida de fin de año. Es un precioso lugar para hacer una despedida. Con las mesitas afuera en la vereda y eso.
Hay algunas que están en los rincones que son cozy.
Cozy, exacto. Son muy
no sé cómo
acogedoras.
Acogedoras, sí.
Acogedoras es la palabra.
Como Gorby.
En español, ¿eh?
Como Gorby, digo.
Gorby nos acogerá, como dice la canción de
Gorby. Pero la pasamos esa. Habría que pasarla.
Gorbachev, ahí vamos a encontrar alguna excusa para pasar. Gorbachev.
Sí, alguna cosa de cosas del espacio soviético, una cosa así.
Puede ser, podemos hacer nuestra propia versión.
No, eso sería demasiado triste.
Lleguemos a Rusia.
No, ya es triste la versión original.
Vos tocas el ukelele y yo toco uno de esos huevitos que hacen.
Egg Shaker. Es el Egg Shaker.
Huevito.
Es muy complicado. Sí.
El huevito. Bueno, hablando de bardo científico, el 13 de diciembre es Museos en la Noche. Y se presentan con un espectáculo en el Museo de Historia Natural Carlos Torres de la Llosa, que es el Museo del Yaba.
Sí.
Que aparte es un hermoso museo.
Sí,
que a nosotros nos encanta. A las 22:15 horas van a estar los bardos actuando ahí en la calle Eduardo Acevedo 1427. Probablemente vayamos, ¿verdad, profe?
Sí.
Que este año no hemos ido a ningún espectáculo de bardo.
Van ahí nosotros.
Pero vamos a salir a Museos de la Noche, como siempre.
Como siempre, sí.
Perfecto. Hablando de cosas, ya están en venta las entradas para The Rise of Skywalker.
Sí.
Y ya tenemos entrada.
Perfecto. Sí, no podía faltar.
Así que nos veremos
así
por ahí.
Que cualquiera que se tenga que vaya a ir a la primera función, nos va a tener que fumar.
Vamos a la función de 0010 del Montevideo Shopping.
Si alguien quiere fotos o algo, autógrafos.
Claro. Perfecto. Vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a Bardo en el Éter. Elegí Edison's Medicine, una canción del grupo Tesla. Podría haber elegido cualquier canción de este grupo, pero a mí me gusta mucho esta canción.
Perdidos en el éter.
¿Vamos a hacer un experimento científico?
We'll be right back. Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita...
Bardo en el éter.
Estamos acá en otro Bardo en el Éter, como ya les habíamos anunciado. Parece mentira, fue hace muy poco que estábamos haciendo otro, pero para ustedes, estimados oyentes, fue hace más de un mes. Sí, claro. No sé, un mes ponerle, porque no sé cuándo lo voy a poner en este, sí que no sé qué número es, porque todavía no está programado. Es noviembre, eso es pronto diciembre, pero no sé. Ay. Por eso escuchan a Ana también de vuelta, cierto, Mariano ahí. Claro. El profesor dinosaurio está por allá cocinando. Hola. Yo casi la quedo recién con bronquitis, que espero que para diciembre esté mejor.
No, esto estuvo heavy. Dije que era una cámara escondida por momentos. Por momentos pensé que era una cámara
escondida. Una cámara oculta.
Sí, dije esto que pasó acá, chicos, pero espero que esté para el día de mi cumpleaños. El 8 de diciembre.
Se festeja.
Mira,
se
festeja a lo Big, ¿sí? Y estrenando capítulo.
Dejame ver.
Está buscando fecha.
Estoy mirando. Y lo podemos sacar unos días antes, sí, la primera semana de diciembre.
Lindo. Y así arranco los 26.
Pues ¿no? Se supone que sale los jueves el programa, pero...
Depende
de cuándo pudimos grabar, cuándo pudimos editar y todo. Bueno, ustedes están escuchando la voz de la persona que ya conocieron hace un tiempo, pero vamos a presentar más correctamente, ¿no? Tenemos al señor Martín Ferreira, que se describe como 2.5 quintos de ingeniero.
Sí, más o menos la mitad.
¿Cómo funciona un número con coma, fracción?
Y básicamente ahí tenía que poner más o menos un tiempo que más o menos llevaba en ingeniería. Hace varios años ya estoy en ingeniería eléctrica, y bueno, tuve que poner un número que aproximara a mi experiencia dentro de la facultad.
¿Estudias ingeniería eléctrica justamente?
Exactamente.
¿Física?
Física, sí, tuve un pasaje por Facultad de Ciencias, y tal, y lo pongo ahí porque la verdad me apasiona la física. Es mi forma de mostrar que me apasiona la física.
Bueno, ingeniería eléctrica tiene...
Es que tiene mucha física. En verdad, hay muchos datos interesantes en la currícula de Uruguay.
Docente de física y tecnología. ¿Sigue existiendo tecnología?
Y le llamo tecnología.
Porque yo cuando la tuve, allá en mis tiernos noventas, o sea, en el 92 que hice el primer liceo, no era como una cosa muy útil y muy aplicada la materia que llamaban tecnología. Era medio al pedo.
¿Qué era?
No, ni me acuerdo. Hicimos unas maquetas, unas mierdas ahí. Tenía un médico aparte de profesor.
¿Qué era? ¿Iba a ser?
Terrible, garca.
Ser un mueble. Tecnología era tecnología de la madera.
Sí.
Claro.
¿Sos docente justamente? Sí, ¿en el liceo?
En liceos, en liceo público y privado también de Montevideo.
Estábamos hablando de que das desde primero a quinto.
A quinto, y a sexto también. Tuve a mis chiquillos de sexto en ingeniería, la verdad me re disfruté. Ahí.
Bueno, te sabe inglés, te sabe portugués, te sabe italiano.
Es verdad, yo me estuve chumeando el LinkedIn.
Ah, es por eso.
Ve, yo investigo. O como no tiene biografía en la página de Eduardo todavía.
Claro,
verdad,
todavía
me stalkeó de acá.
Yo tuve que stalkear. ¿Hacés testing de software?
En su momento hice, ayudé en Mozilla Firefox.
Mozilla Firefox, sí.
Estuvimos ayudando ahí para colaborar. Tengo un currículum raro, tipo.
Y creas paradas solares. ¿Qué es una parada solar?
Qué momento. Y acá es un proyecto que está, por ahora está en stand-by, que es un proyecto que quedó ahí, que era para instalar paneles solares en las paradas de ómnibus de Montevideo.
Ahí va, para cargar la cebalita, por ejemplo.
El celular sí. La idea era instalar un servicio ameno y gratuito que bueno, podías cargar el celular, tenías wifi gratis, podías tener iluminación de noche en la parada de forma inteligente, ¿no? Que no quede toda la noche encendido. Y todo eso lo probé, lo fui testeando, lo armé en el laboratorio de energía solar en Salto, que queda ahí de Udelar. Y tal, armé un prototipo, lo probé y fui concursando en distintos fondos de estos que andan por ahí en la vuelta. Concurso y me han premiado y tipo, después viajé a Ecuador, quedé entre los 500 proyectos verdes de América Latina.
Sí, lo tenía acá.
Ahí estaba.
¿Ganaste también Física con Butiá?
Física con Butiá.
¿Vos?
Sí, usé la placa Boutier para hacer experimentos de física, tipo las placas que se usan en los laboratorios para hacer experimentos de cinemática y demás. Usé con conectores a la placa Boutier y usaba... Me hace la cruz.
Sí, por oficio.
Cinemática.
Un saludo hasta el señor, al ingeniero Andrés Aguirre, que es uno de los responsables
Andrés
de
Boutier,
que es amigo de la casa, y
Andrés...
fue alumno de William. Nos conocemos de ahí con
Andrés. Ay, por favor.
Y gran fan de Star Trek.
Mirá,
Andrés fue el que me incentivó pila a hacer el proyecto físico.
Buenísimo.
Que a su vez está, bueno, ya que estamos mandando saludos, Guzmán Trinidad, profesor del IPA, que bien. Hizo un proyecto para hacer física también con, no con Butía, sino con la Ceibal, pero lo enfocó también por el lado Butía.
Buenísimo. Entonces, ya sabemos todos que viniste acá a hablar de uno de los próceres de este programa, que es el señor Nicolás
Guido Zulo.
Guido Zulo. ¡No! Con Tomasito, era como Lancina, ¿no?
Sí.
Ay, no se ha morido.
Y que no le cebaba mate.
No, precisamente.
Esto es muy friendly, ¿no?
Sí,
Ana,
sí.
Ana, vos puedes hablar, porque Ana yo la noto también callada. Viste que yo me callé, ¿no?
Ya me activo.
Me da miedo esto, porque claro, yo me quiero mucho.
No, creo que Ana está impactada de mi casi fallecimiento.
¿En serio?
Yo casi me muero al lado tuyo, casi me da un bobazo.
Yo no entendía nada.
Porque se puso la violeta y empezó a sacudirse como que estaba viendo un espasmo.
Si la voy a quedar, la voy a quedar en el aire.
No.
Yo solo te pido que apretes control.
Control S es
la banda. Viste, la tecnología ahora les enseñan para que se
control
S, se saben las funciones.
Control R, no hay control grabar. Hotkeys, si ves, yo tenía una compañía de trabajo que se asombraba de lo poco que yo usaba el mouse. Yo uso el mouse cuando es mínimo indispensable. Estoy todo el tiempo usando atajos,
sí.
Porque yo empecé a usar computadoras cuando no había mouse.
Claro.
Ah, tomá, por línea de comando.
Claro, sí, era de OS y había mouse, sí, tenía Mac y era cheto, no sé qué. En esa época, después sí tuve un mouse, pero arranqué así con el F5, al F5, todo eso.
Y de bolita.
Y mouse de bolita, sí, claro, sí, había sacado y limpiarlo, claro.
Que no es el de la toxoplasmosis.
No es la bonita.
Volviendo al tema de
Gondi.
El Gondi.
Volvimos al tema de octubre, claro. Yo me voy perdiendo en el tiempo. Porque no hace 5 minutos, pero no, la magia.
Por lo menos se puede hablar de todo, pero no sé si se incomoda.
Por lo menos lo grabamos en orden. Porque hemos grabado programas en órdenes inversos,
sí.
Con meses de antelación,
sí.
Y es tipo vueltas y cosas.
Tipo, a veces un callback que es tipo, no, pero eso te acordás que es el programa que el mes que viene.
Sí. Bueno, pero Wi-Fi y ingeniería eléctrica, transmisión sin hilos, Tesla.
Ah, Nikola Tesla. O sea, de esto hay que hablar.
Nico.
Y es Nico. Vos sabés que en muchos lados lo he leído y en el libro que estaba leyendo, que es... Yo, mirá, vengo acá también con libros...
¿Bien preparado?
Vengo preparado con el libro que yo leí y Nikola Tesla es Yo y la energía, ¿está? Es muy interesante.
¿Cómo la energía y yo?
No, está mal escrito.
El burro por delante.
Hoy una alumna vio este libro. Estamos hablando de Chiquilín en segundo de liceo. Y me dijo, Martín, pero eso está mal escrito. La energía y yo. Pero no es Platero y yo, es Nikola Tesla.
Bueno, es como la vez que yo hice un reporte en clase de inglés para el liceo sobre el libro La muerte y vida de Superman. Porque era la muerte y la resurrección. Era la adaptación a la novela del cómic. Y la profesora me dijo, no, pero esto está al revés. No, profe, la queda su propio y después vuelve.
Toma, profe.
Saqué de 10.
Desde Jesus que no pasaba.
¿Por qué me acuerdo de esa nota?
Hay cosas que nos dejan marcados a uno y en verdad es tipo. Nikola
Tesla. Sí, habrá proyecto de biología.
Nikola Tesla, en verdad, podemos hablar un montón de cosas de Nikola Tesla. Podemos hablar desde la guerra a las corrientes hasta un poco de la biografía. Para mí, vamos a arrancar por lo básico. Vamos a arrancar datos básicos. Esto cualquiera abre Wikipedia, lo veo, o sea, señor, señora, ser que está del otro lado de este micrófono.
El ente.
Vamos a hablar un poco de Nikola Tesla, inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico. Así arranca Wikipedia. ¿Tá? No lo estoy leyendo en Wikipedia, pero lo transcribí por lo menos. ¿Viste? Hice los deberes.
Bien,
hice los deberes. Nació el 10 de julio de 1856 en Gospic, en el Imperio Austrohúngaro.
Que hoy día es Serbia.
Serbia. ¿Está? O sea, claramente, o sea, está muerto Nikola Tesla. Estamos hablando...
¡Ah! ¡Spoiler!
Se murió. Se murió, pero está bueno como murió. ¿O no?
Bueno.
No, justo como no es la mejor parte.
No
está tan bueno.
¿Cuál es la parte buena? ¿Loco? ¿Pobre?
No.
Bueno, y falleció a los 86 años en Nueva York. Estamos hablando de que murió en Nueva York, en Estados Unidos, de un infarto de miocardio. O sea...
¿En qué año falleció?
¿En qué año falleció? Para que te lo googleé.
Fue en el 45,
el tipo no terminó de hacer los deberes. No
murió 45.
No murió asesinado. Pobrecito, murió en circunstancias que creo que algunos hablan de Nikola Tesla y asocian con qué.
Yo lo asocio.
Hablamos.
Sí, está.
La guerra a las corrientes, muchas sí, veces.
Guerra a las corrientes, pero a la gente le gusta el mito ese de Tesla y que le.
El rayo de la muerte, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, hay un panorama de History Channel que niña que lo mataron por. Que lo mataron, que se murió solo, ¿no? Dice que entraron los del
FBI. Los archivos del FBI.
Y se lo fanaron y después se lo.
Pero murió rodeado de palomas. Como
uno debería aspirar a morir.
O sea, sí, lleno de.
No, yo no estaría aspirando a morir rodeado de palomas, pero bueno.
Pero las palomas son un bicho amigable.
Puede ser.
Es suavecito.
Tiene mala fama nada más.
Después vamos a hablar de las palomas porque es interesante, pero.
De
mirá,
una en particular.
El 7 de enero de 1943. Ahí está. 1943. Ahí, casi mediados de los 90. De 1990.
Bien, bien. Bien, bien. Ya son los años 20.
¿Vivo?
Sí. Me tardaron por ahí en el cuento todavía.
Mira, antes de arrancar con esto de la guerra de las corrientes y todo esto, vamos a hablar de la infancia de Nikola Tesla, pues es importante. El tipo fue considerado un genio y es un genio. ¿Ah? Hoy en día, si hablamos de Tesla, hablamos también de un sinónimo que es la unidad de campo magnético que lleva su nombre. Sí. O sea, para entender, o sea, tenemos dentro de la rama del electromagnetismo, podemos estudiar tanto como campos eléctricos como campos magnéticos. Y una de las unidades que lleva su nombre es la de campo magnético. Y eso sin duda. Y mirá que hubieron varios aportes de campos magnéticos en la física, pero lo que más destaca...
Faraday por ahí.
Faraday. ¿No? Faraday que es importante. O sea, Nikola Tesla lo que hizo fue un poco jaula. Utilizar la jaula de Faraday. Sí. Que además hay fotos de Nikola Tesla.
En una jaula con todos.
Cuando va los rayos dándole vuelta arriba. Pero
tenía capacidad para show.
Era un showman.
Era un showman.
Era un
como hombre de negocios era una poronga, pobre. Pero como showman...
Pero eso lo llevó a tener éxito en los negocios. O sea, el ser showman, el saber vender su producto, lo llevó a que él pudiera, por lo menos, conseguir los primeros inversores. O sea, es muy triste la vida de Tesla mismo, porque tuvo que hacer algo que Edison no lo hizo, y fue rebajarse. Rebajarse hasta el punto de trabajar para Edison. Y lo hizo en su peor forma. Porque después que se peleó, golpeó la puerta y pasaron cosas. Vamos en orden, porque si no...
La infancia.
Vamos a la infancia de Nikola Tesla. Desde chico ya Nikola Tesla creció en una zona rural.
Corre con él y
Tiradores, ¿se imagina Nikola Tesla así? Tiradores.
Gorro con hélices.
¿Querés escuchar algo de hélices? Mira, de chico ya hacía inventos ingeniosos. Había inventado una máquina voladora.
Toma. Era un Da Vinci.
Se ve que estaba inspirado en Da Vinci, porque tenía mucha influencia por parte del padre, que era un... andaba metido en cosas religiosas.
Era pastor, cardenal.
¿Alemán?
No, serbio.
Serbio, era serbio.
Austrohúngaro.
Austrohúngaro, del imperio austrohúngaro para la época.
Tengo peores.
Esto se viene peor. Esto es el bombing.
No, yo les dije.
Se viene.
Mariano, siente.
Banco peores cosas en casa.
Sí.
Pero el padre era un tipo ilustrado, el padre.
El tipo sí, además en la época era de esos tipos monjes, esas personas que le enseñaban mucho y tenían muchos libros en la casa. Y claro, Teslita andaba por ahí en la vuelta y le decía, papá, ¿qué es esto? Enseñame lo otro. La madre, por el contrario, no era... Era analfabeta, básicamente. ¿Tá? Era ama de casa y bueno... Según se dice que la madre igual tenía muy buena memoria. Y esa mezcla de persona inteligente y persona de buena memoria...
Bueno, de Tesla dicen que el tipo diseñaba los circuitos en la cabeza y iba directo al material, nunca pasaba por el papel.
Nunca pasaba por
el papel. Que tenía que pasar por el papel, tenía que ir a patentar cosas.
Hay cosas que van a pasar ahora más adelante que vamos a ver que tiraba que sí, era un genio. Por ejemplo, de chico inventó la máquina voladora, nos habíamos quedado ahí, y se tiró del tejado del establo.
Bien.
Ah, bien.
Y también tendrán esto en sus casas, pero se hizo pelota. Sí. ¿Ah? Ahí para arrancar. Primer golpe en la cabeza que ya llevó a que sea un genio. Después se quería seguir volando, y inventó una máquina voladora con escarabajos. Los pegaba. Mira, este dato es rarísimo. ¿Ves? Estos libros tienen...
Sí,
quería hacer una máquina voladora con escarabajos que las hacía girar, tipo... Ya pensaba en un helicóptero. Ya estaba pensando en ese modelo. Pero no lo pudo hacer porque un niño se comió los escarabajos que tenía un frasco.
El bobo del barrio.
No.
Billy.
vino el bobo del barrio.
Milovich, perdón.
¿Qué tenés ahí?
Bueno, le voy a hacer una máquina voladora. Ahora mi fiel asistente, este, Sarko.
Mirko,
el escarabajo saliendo de ahí. Me lo comí. Igual el vuelo lo había logrado. Estaba con problemitas para el aterrizaje.
Claro, no había inventado el aterrizaje, claramente. Pero el otro sí aterrizó con todos los cositos que se había comido. Sí. En el baño.
Comer escarabajo. Sí, yo una vez de bebé me comí.
¿Vos comiste un cucaracho, callaste?
Sí. Ah. Estaba comiendo pasitas de uva en el piso.
En el piso, muy bien.
O sea, mi mamá, viste. Y me comí esas cucarachas las chiquitas. Las crujía.
Ay,
la pasa uva.
Proteína, peor que. Proteína. No, tipo, apruébate todo. Sí, y bueno, y después a su edad ahí ya dio algo que nos dio una impresión de que sí, pasaban cosas. Inventó, exactamente, pasaban cosas. Como
sí. Tesla podía abrir la caja de los precios sin tirar los cosas.
Los quería separar para tenerlas una de un lado y otra del otro, pero bueno.
Tesla, y de una cinta que la idea de él era suspenderla sobre la línea del Ecuador. Tomate esa.
Tranquilo, ¿no?
A 1700 metros de altura. A su gusto, ya tenía la medida y todo. Que permanecería fija mientras la Tierra giraba, entonces nos podríamos transportar, o sea, mientras la Tierra giraba.
Es una tirolesa.
Y después, pa, te tirabas ahí el punto donde vos
querías. Es una tirolesa.
Ah, mirá.
No, el tipo, la verdad, ya le piraba la croqueta de chico, pero bueno. Después pasaron cosas de que su hermano falleció, está re normal, o sea.
No te sobrevivía toda la camada.
Pero justo falleció en un accidente, es como automovilístico, pero de la época. O sea,
de carro.
No, de caballo, era más pobre. Era la moto, y no andaba en casco.
Vivía en el interior y andaba en moto en la plaza, la clásica.
Estaba jugando picadas ahí con el caballo y bueno, se le cayó el caballo y murió. Pero después de eso generó graves problemas en Tesla, porque la familia empezó como a proyectar cosas. Porque mirá, tu hermano... Pero
salió el psicoanálisis de Tesla también.
Freud, no sé, ¿qué te fecha manejamos con Freud acá?
¿De muerte?
No sé, más o menos.
¿40 y algo?
Te la devolvió, 40
y algo. Toma, 40
y algo. ¿Los 40 también? Mm.
Sí. Estamos ahí. No habían sido inventado el freudismo y esas cosas raras.
El freudismo.
Mira, te lo tiro así, no es mi rama. Puedo hablar como quiero.
Obvio.
Pero en esa época ya Tesla estaba siendo hostigado básicamente por sus padres, porque le decían vos no sos como el otro, lo cuidaban mucho, y claro,
el otro laburaba y este hacía máquina con el carabajo.
Y se lo y alimentaba a los amigos,
alimentaba así.
Con escarabajos son algunas de las anécdotas más raras, pero en verdad, claro, Tesla ahí en esa época la familia se tuvo que mudar y se mudaron a una ciudad, porque dijeron, el nene se le murió un caballo, imagínate. Entonces fueron a la ciudad y empezaron a pasar cosas. Tesla le gustaba el campo, le fascinaba el campo y él empezó a extrañar. Entonces empezó a abstraerse de la ciudad y empezó a viajar con su mente a otros lugares.
Bien.
Y ahí es donde empieza la cosa. Vos mencionabas recién de que Tesla podía crear planos en su cabeza y abstraía las cosas de una forma muy, muy rara. Entonces Tesla ahí comienza a ver el mundo de otra forma.
Es como el de Prison Break.
¿Te acuerdas de esa serie?
Sí, tremendo.
Que el hermano, el que se mete a la cárcel, el loco tenía la capacidad de ver las cosas como descompuestas en partes.
Que después el plano lo armaba en algún lugar.
Porque tenía partes tatuadas. Y eso estaba
tatuado el plano.
Pero es como eso, y es quizás tenía como una especie de trastorno, no quiero decir del espectro autista, pero no era como una. Era una persona con alguna especie de problema de relacionamiento social, el personaje este de Michael, que era el personaje de Prison Break. Después se vuelve muy loca porque salen de la cárcel y ya no están en la cárcel ya.
Bueno, pero se habla de que Tesla también tenía sufría algún... todas estas situaciones, seguramente lo deben haber marcado. Yo miro acá a nuestro psicólogo
de cabecera.
Acá te haces una
pregunta. Estamos hablando de Tesla, pero ¿de qué corriente es el psicólogo?
¡Ah! ¡Espectacular!
¡Fantástico!
No, pero ¿cuál?
Sabes que Tesla iba alternando, ¿viste?
Sí, iba alternando.
Psicoanálisis. Pero claro, se habla de que Tesla tenía algún tema. Se habla seguro que tenía TOC.
Si Toc tenía las nueve galletitas y todo eso.
Tenía un tema, una fijación constante.
Era Sheldon, Toc, 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 Penny, Toc, 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 Penny.
No, la mamá lo hizo revisar.
Pero eso es Asperger, ¿no? lo que tiene Sheldon.
En realidad los escritores nunca lo confirmaron, pero la gente que tiene familia con Asperger, eso, decían que veían las
los rasgos
y el actor se interiorizó y le pareció que era bueno representar un personaje así y lo fueron llevando más para ese lado. Igual es un, el Asperger es parte del TEA, ¿no?
Sí, está en el espectro. Se habla un poco también de eso, ¿no? De que de las actitudes de Tesla más
adelante. Me parece el clásico diagnóstico que se hace a figuras históricas que se hacen en base a anécdotas y otras cosas.
Sí, acá hay bastante y bueno, se habla del TOC, de eso sin duda. Sin duda porque tiene unos rituales muy raros, ¿no? La fijación con el número 3 es algo que constantemente se marca en la vida de Tesla. Desde llegar a pedir múltiplos de servilletas en un restaurante a por ejemplo, esto que tú decías...
Las nueve galletitas.
Constantemente el 3 era un número que figuraba en su vida y lo hacía cuando
regresó. A mí me encanta el número 3. Cumplo el 3 de junio. 3 del 6, me encanta.
Todo. 3 del 6.
¡Sanjono!
Sí, Sanjono. Sí,
habla de una triangularidad.
Sí.
Tres vértices.
Me da miedo eso.
Habría que ver simbólicamente qué lugar tendría para nuestro amigo Tesla el 3. Dice en tu...
Bueno, el tema es que Nikola Tesla inventó algo que es importantísimo.
Perdón, vamos a sacar una parte. Es hijo de un pastor.
Eso, pastor era.
Trinidad.
Ah.
Ay, me muero.
Está. Dilucidando a Tesla.
Delirio místico.
Feliz, mirá, me muero.
¿Crees que no te voy a leer, pero te voy a contar el delirio místico. En verdad, Tesla comienza a tener sus primeras interacciones con la ciencia ya desde chico con estos inventos. Pero hay que agradecerle al gato de la familia.
Ay, no.
¿Toxoplasmosis?
Exacto. Por eso.
Toxoplasmosis.
El Michi, pero con C con tilde.
Porque habíamos hablado, porque este programa no está con posé con el anterior. O sea,
no, pero bueno, recuerdo.
Pero bien,
recordamos que es la enfermedad que viene.
Programa 364, el de Halloween.
El de, claro, Halloween, los gatos dan esa enfermedad a las embarazadas y el pibe, no sé, nace el hombre gato, no, bueno, no había entendido nada.
Esa es una hormiga zombie.
Después te mando a recuperación, me parece.
Claro.
Pasa a febrero.
Directo. La bola que le dimos a Ana de la clase.
El séptimo pibe nace hormiga zombie.
No, pero él no podía, bueno, él no tuvo hijos, mirá, cosas tiro datos random y en verdad, según dicen, que se dio al celibato.
Sí, incluso dicen que sería sexual.
Y bueno.
¿Sí?
En un momento en que no estaba identificada esa, no quiero decir opción sexual, porque justamente la opción de no es una opción, o sea, de la misma manera que la
sexualidad,
la homosexual, sí, una orientación sexual.
Si salía de eso, el profesor de biología se mata.
Pero él también decía que era como que guardaba la energía.
Bueno, muchos genios.
Así que puede haber algo voluntario.
Freud también lo hacía.
Y Freud lo hizo. Y de Da Vinci también se especulaba, y de hecho Freud escribe sobre Da Vinci por una admiración que tenía importante con Da Vinci, acerca también como de su desconocimiento acerca de las prácticas sexuales por distintos dibujos, guardaba energía. Dibujos.
Hay cosas que dicen, hay fuentes que dicen que Da Vinci le gustaba todo lo que se movía.
También.
Mi fuente puede ser la serie de Da Vinci's Demons, que no es muy histórica.
Y
siempre sale gente en pitos en esa serie.
Ah, mirá que bien, es muy bien.
Hay gente que dice que era una mujer.
Habla del torno de Voltrafio, que era un alumno estudiante de Da Vinci.
¿Voltrafio o Voltorno? Era alumno.
Las dos cosas juntas.
Esto se está degenerando, esto se está yendo del mambo. Yo pienso también, Isaac Newton también le pasó lo mismo. El tipo era. Se dice que murió virgen también, o sea.
Y la energía.
Tenía una esposa ahora.
La energía se orienta a la meta que nos parezca.
Me da miedo eso de meta.
Claro. Sí. ¿Meta sexual o
una meta intelectual
sublimada?
No, bueno, volvemos al gato, ¿no? Claro, como que.
El
único gato que tuvo Tesla en su vida.
Sublimación cuando pasan del.
¿Qué, güey?
¡Ay, no!
Ya lo entendió, Tomásito.
Toma un ratito.
No, pero se dice que él estaba jugando con el gato y que vio que en un momento cuando lo empezó a tocar, el gato...
¡Ay, no!
Y bueno, frotó el gato y...
¡Para! ¿Estática?
Esta.
¡Ay, gracias! Está.
¡Corriente!
Claro.
Estamos viendo ahí...
Quería hacer una pavada, ¿no? Perdón, sí.
Por favor, respirado.
Estática, que es lo mismo que pasa con el globo.
Claro, es el típico experimento que vos agarrás y...
La regla, el papelito y el pelo.
Sí, el papelito y el pelo, el globo con el pelo, bueno,
La regla del pelo, la regla del pelito,
te sacas la ropa.
Cuando tocas a alguien y...
Miren,
últimamente había como una epidemia de electricidad. Y era culpa del sol, ¿no?
Electricidad.
No, culpa del sol, no. Vamos a echarle la culpa a las cosas que corresponden. El clima uruguayo es húmedo.
¿Fue Bolsonaro?
Fue Bolsonaro.
A mí me lo preguntaron mis alumnos. Ana, ¿por qué ahora todo me da chispa? Porque todo, abro la puerta y me da chispa, me saco el buzo de lana y me da...
¿Bolsonaro?
¿Qué?
Es Bolsonaro, ¿pero por qué?
Porque sí.
Y yo les dije, a ver si estoy bien, yo soy bióloga, ¿no? Bioquímica, pero les dije, me parece que hay poca humedad últimamente.
Perfecto.
¿Es eso?
El clima seco es perfecto. El gran enemigo para los profesores de física del Uruguay es, cuando estamos en esta etapa de hacer electroestática, es la humedad.
Claro.
Que no te deja hacer electroestática.
Exactamente, le hago la cruz a los experimentos de electroestática cuando hay mucha humedad, porque no te deja. O sea, lo puedes hacer con buenos instrumentos y demás, pero... No salen también.
Bueno, Montevideo se arregla de plástico todo.
Montevideo, que es húmedo todo el año.
Claro.
¿En qué momento lo haces el experimento?
Claro, es muy difícil. Y hay experimentos que son muy lindos para hacer y no salen bien. Porque tenés mucha humedad y bueno, los electrones se diseminan en el aire.
O sea que hace dos semanas que estás a pura estática. ¿No? Para justo, todo, ¿a dónde vas?
La casualidad que justo se dio que yo arranqué electroestática esta semana.
Justo.
Yo miré el estado en Inumet, no, en Inumet no, Metzul, que es
Metzul,
Metzul hablando Bolsonaro.
Llamaste a
Iván. Privado.
Son privados y son privados, de Brasil.
Pero está el clima seco por los fuegos del Amazonas y...
Mirá, me tiró ahí el dato.
Es culpa de Bolsonaro.
Era culpa de Bolsonaro. Yo nunca lo pensé eso, porque claro, ahí hablando de atmósfera. Bueno, mira, te cuento, pues nos fuimos con el tema del gato, importantísimo el tema del gato. Ahí
Tesla estaba acariciando al gato.
Tesla acaricia al gato, empezó a ver electrones que flotaban por ahí fuera, fue una de las primeras interacciones que tuvo con los electrones. ¿Está?
Los vio a los electrones.
Los vio, vio la manifestación que tienen los electrones cuando se pasan de un lugar a otro. Ahora, él dijo, pará, pero esto pasa en la naturaleza también. ¿Qué pasa en la naturaleza? En verdad, los rayos que ocurren en la naturaleza, hay un gato gigante. Y esto es real, o sea, son sus palabras y están en su autobiografía.
Hay un gato gigante.
Hay un gato gigante y que acaricia. ¿Quién puede acariciar ese gato gigante?
Dios.
Dios. Inculcado por el padre, me imagino, ¿no? Tipo, hay una mano gigante, la mano de Dios, y empieza a tirar rayos. O sea, vivimos sobre un gato gigante, según Nikola Tesla, de niño, ¿no?
Bueno.
Lo que ocasionamos.
No saco yo ninguno esta vez.
Bien.
Entonces eran datos re locos de la...
Alejale los...
Como teoría científica para un niño está bastante bien.
Sí, entre la cinta del Ecuador,
volar. Hay observación, hay teoría.
Bueno, y la abstracción esta que estábamos hablando es que en su niñez se abstraía tanto que él viajaba a pueblos muy muy lejanos. O sea, él hacía como un viaje mental a través del pueblo y se iba a otros lugares y hablaba con gente.
¡Oh, la mierda!
Ahí las vocecitas adentro de mi cabeza.
Es telepatía.
Él estaba medio complicadito ya de chico. Y hablaba con gente y llegó un momento que él tenía hermanas. ¿Está?
Ay, no,
tenía hermanas.
Tenía hermanas.
Tenía hermanas.
No es que las imaginó.
No, no se imaginaba las hermanas porque era una familia bastante grande. Y había momentos que les pedía ver, que le dijeran que si la gente que estaba ahí era real.
Mamá, veo gente muerta.
Está haciéndose un análisis concreto.
Claramente estaba complicado.
Qué lindo momento hoy, elegimos. Perfecto,
sí, que para que haya estado invitado, ¿no?
Pero bueno, ahí arrancan sus dilemas. Esto de generar imágenes, claro, llegó más adelante a tener un tema ahí de generar planos en su cabeza, que le sirvió para lo técnico.
Es buenísimo, claro.
Es perfecto. Entonces, él cuando ya estaba trabajando en su compañía, construía imágenes en su mente, pero claro, le tenía que dar a los operarios para que las construyeran o hicieran distintos arreglos. Él no tenía ni un plano, él lo tenía todo en la cabeza. Entonces, ¿qué hacía? Citaba a los mecánicos a su oficina, hacía un dibujito de 2 centímetros por 2 centímetros y le decía, esto lo tenés que hacer por acá, dale por este otro lado, trabajalo así y andá y hacelo. Claramente él lo que hacía era dibujar un pequeño esquema y todos los mecánicos tenían que tener una habilidad que él tenía, porque según él decía que la podíamos desarrollar de forma natural.
La estamos desarrollando no de forma natural, pero bueno.
Claro. Según dicen,
era innato. Podemos potenciar, ¿verdad?
Claro, y en ese estado los mecánicos recibían órdenes y Tesla lo que hacía era romper la hojita antes de que se fuera. No le dejaba llevarse la hojita.
No,
Está, memorizaste los nuevos planetas. Bueno, jodete, ahora seguí trabajando.
¿Querés que te cuente algo, profesor de física? Un segundito.
Sí.
Mi profesor del liceo ponía los escritos y pegaba en una hojita de libreta muy chiquitita el desarrollo de todo el escrito, de los ejercicios, en el pizarrón. Decía, acá estás hecho el escrito.
Si ustedes lo ven desde ahí.
Nadie se puede levantar. Y era una letra
minúscula.
Tenías todo el tiempo la resolución del escrito ahí, pero nadie se podía parar.
¿Podías llevar las revistas?
No se podía.
O bueno, claro. En esa época, tipo, ¿para qué me sacar una foto con Zoom?
Peor es uno que me contaba un profesor que llevaba a todos los escritos lentes de sol. No se podía parar, y cuando se paraba al frente de la clase, podías estar mirando cualquiera y nadie lo sabía. Eso es malévolo.
Y capucha, como los que van a jugar al póker, ¿viste?
Ay, por favor. Es eso, se paraba en la puerta del liceo, llamaba a la policía.
Sí. ¿Qué personaje?
No podés.
Pero bueno, entonces el tipo tenía esa manera de trabajar con el personal de la compañía, en que les daba las cosas, tipo, usarme esto.
Ármame acá.
O sea, tenía que tener determinada capacidad para lograr con Tesla, no cualquiera de lograba con él.
No cualquiera, pero en verdad Tesla quería que la gente desarrollara eso, que se puede hacer un... Él era...
A una habilidad natural de la humanidad que podíamos...
Se podía desarrollar y... Claro, pero el tema es que él desde chico ya venía con todo esto. Viene. Señor, contrólese. A ver, y ta, o sea, vamos a hablar un poco de todo esto, porque Nikola Tesla es muy famoso por muchas cosas, y quizás les voy a preguntar a ustedes, vamos a hacerlo... Sí, ¿por qué creen que es famoso Tesla? O sea,
bueno, la corriente alterna, por ejemplo.
Su hermoso peinado.
El peinado.
El bigote.
El bigotito.
Señor bigote.
El de Aníbal Pachano, hablando de la Argentina.
Bueno, yo una vez me pasó que fui a dar un taller de historietas a un liceo. El 15, si no me equivoco, está allá a la vuelta de la plaza en 8 de octubre. Y tenía una remera de Tesla que tengo. Y me paran unos chiquines de la serie y me dicen: señor, ¿esa de la remera es Chaplin?
No. Yo,
no. Bueno, es Tesla. Y les voy a contar. Y les entré a contar de lo que era responsable el hombre. Y quedaron maravillados, alto capo, ya que era tela, no sé qué. Estamos parecidos a John Penn igual en la foto acá, Chaplin. Pero sí. Por lo menos sabían quién era Chaplin, la botija.
Sí, por lo menos saben lo que
era. Por ejemplo, les dije que Tesla, uno de los trabajos que hizo fue bases del radiocontrol, que gracias a él y a otra gente, por ejemplo, con Heidi Lamar, tenemos el Wi-Fi.
Claro.
Hizo el primer barquito radiocontrolado, o sea, el primer juguete, vamos a llamarle. Para él era una construcción un poco más bélica, quizás. Pero era el objetivo. Construyó su primer barquito de radiocontrol. Después.
El tubo de rayos catódicos viene de invenciones de él.
Sí, totalmente. ¿Qué otra más? Bueno, la empresa de él, que es la Westinghouse, que después tenía
con el señor Westinghouse, ¿sí?
Claro, lo convenció de una forma. ¿Para qué quiero ir en orden? El tema es que me mata el orden. Hablando del TOC, me mata el orden, porque la historia es fascinante cuando se cuenta en orden. Porque así,
Bueno, Tesla tenía un montón de cosas que no llegó a realizar, pero que ha empezado, como la transmisión inalámbrica de energía, que hoy ya se puede hacer.
Y él logró hacer.
Sí, sí, en pequeña escala, ¿no?
Claro, pequeñas transmisiones.
Pero... Y cosas como, por ejemplo, conceptos de algo parecido a la Internet. De redes de comunicación, de información.
Bueno, perdón,
la radio.
La radio. Y ahí no entramos en Marconi. Marconi ganó la carrera. Tesla, entre todo este tema psicológico, todos estos mambos psicológicos que él tenía, pecaba de bueno. Tesla en un momento le agarra las corrientes, estaba fundido. Vamos a hablar ahora.
Como por gran parte de la vida de Tesla.
Se fundió. Fuerte. Y Tesla en un momento empezó a liberar las patentes y no le pagaban nada y eran chirolas o no era nada. Y Marconi...
Gran ladrón de gallina.
Tremendo, porque usó 17 patentes para construir su radio con los inventos de Tesla. Entonces, ¿quién es el ideario de la radio? Tesla, no fue Marconi.
¿Vos sabías que Marconi, cuando hace una de sus primeras presentaciones de telegrafía sin hilos, él está en Dover, ponele... Y en la Academia de Ciencia de Londres estaba su asistente y están demostrando a empresarios y científicos cómo se puede hacer telegrafía sin hilos completamente indescifrable, inhackeable, diríamos hoy, para transmitir información de negocios, etcétera. Y de repente el telégrafo empieza a trabajar solo y empieza a repetir rata, 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 rata. Es Neville Maskelyne, mago y científico de comunicaciones, que está desde un teatro cercano hackeando la línea.
Me muere.
De Marconi. Marconi es una rata. El tipo era científico y mago que utilizaba transmisión eléctrica para detonar pólvora en trucos.
Ahí está.
Y es el padre o el abuelo de uno de los que hizo todos los tanques inflables en el norte africano para engañar a los nazis. ¿Conoces esa historia?
No.
Era en el Reino Unido y los hicieron en el norte de África, papá.
Bueno, macho.
Fue una idea de Patton que era hacer un tanques inflables para engañar a los nazis de que iban a hacer una invasión por Calais cuando iban a ir por Normandía.
Y pusieron todo un montón de tanques inflables y utilería para que los aviones nazis captaran del aire.
Wow.
Y había escenógrafos, magos. Y este nieto o hijo de este loco era un mago también, como el abuelo. Es una historia interesantísima.
No la tenía, era todo eso armado.
Pero bueno, el primer hacker de la historia fue este Maskelein, cagando
a Marconi,
y por eso me cae muy bien.
O sea, porque además Marconi, convengamos que no pagó nada. En su época, no sé cómo se manejaban las patentes, pero...
Mal.
Las patentes de Tesla se usaron también para desprestigiarlo. La patente que más recordamos, o sea, dentro de lo que es de Westinghouse, es la patente que se utilizó para crear la silla eléctrica.
Bueno, y podemos hablar de Topsy el elefante.
El elefante fue una consecuencia directa de la guerra de las cosas.
Ese fue Edison.
¿Tá? Edison tenía su compañía, ¿tá? Edison Electric, y trabajaba en los proyectos que involucraban corriente continua, o sea, la corriente que tiene polaridad, o sea, la que conocemos de las baterías, las pilas o una fuente que conectamos a la pared, ¿tá? Que tiene corriente continua, o sea, no cambia la corriente, siempre la misma. ¿Tá? Edison estaba tan arriba de su burbuja, de su mundo, que él había creado un sistema tan perfecto y había creado una bombita eléctrica y estaba iluminando a casi todas las zonas ahí, que él se creía Dios, básicamente. Y después teníamos a un Tesla que había venido a Estados Unidos a probar, no suerte, sino que a demostrar que su sistema que había diseñado estaba bien. Y él traía consigo la corriente alterna. Y venía de este imperio austrohúngaro que era de la Serbia que hoy en día conocemos, y él venía de allá para probar suerte en Estados Unidos, hacerse la América, como quien diría.
¿Cómo le dices?
Y entonces está, y ahí empieza la guerra de las corrientes. En verdad todo comienza cuando viene Tesla al hablar con Edison con una carta bajo brazo de recomendación.
De uno de sus jefes anteriores allá en Europa, que era el representante de la Edison en Europa.
Toma. Y había, en la carta decía que habían dos personas brillantes en este mundo. Uno era el que portaba la carta y otro era...
El que la está leyendo.
Edison, exactamente.
Buena carta de presentación.
Muy, muy poética, además.
Y aparte era de darle un lugar muy particular a Edison, que era el ego.
Eso es algo que todo el tiempo a Edison le pegó y le costó caro. El ego le costó carísimo. Y en eso Tesla comienza a trabajar con Edison. Edison le propone hacer un montón de proyectos interesantes. Mismo él, Edison era muy malo al momento de ser jefe, porque él le daba las peores tareas a los nuevos para que se frustraran y se fueran. Y porque podía. Y era Edison. Así que el pobre Tesla terminó arreglando un barco de la marina, logró arreglar la falla y se ganó el cariño de Edison.
Y así, igual humilde Tesla. ¿Para qué te arregla un barco?
Sí, tranqui.
Pero yo soy ingeniero. Esta es la del barco.
Claro.
Te lo arreglo. Porque tengo y puedo. Y así fue ganándose la confianza hasta que el momento que le presenta su proyecto de la corriente alterna. Y Edison le dice: no, pero ¿cómo vas a poner corriente alterna? Vas a matar a todo el mundo. Mira que la corriente continua es re segura. Mira que la corriente continua es segura. Y con eso.
Y es de Edison.
Es que segura era. Pero era mucho menos versátil.
Lo que sucede es que necesitaban mejorar los sistemas, primero que nada, porque era algo recién desarrollado, y segundo, podían transmitir corriente eléctrica a 800 metros de la central, o sea, no tenía mucho
sentido. No tenía mucha llegada.
No había forma, ¿tá? Entonces, ahí es donde hacía agua su proyecto. Sin embargo, Tesla tenía lo suyo. Tenía un proyecto que era generar corriente alterna y transmitirla a largas distancias, porque lo que estás haciendo es usar alto voltaje para usar líneas más finas. O sea, si nosotros miramos los cables de UTE, los de alto de las torres de alta tensión,
son muy finitos.
Son cables finos, que provienen de bien lejos. O sea, nosotros estábamos consumiendo corriente eléctrica que es generada en la represa de Salto Grande.
Sí.
¿Ah? Y ahí comienza todo la perolata ahí de la guerra de las corrientes, que comienza con el divorcio de Edison y Tesla. O sea, Tesla le presenta el proyecto a Edison, Edison se lo rechaza porque la corriente alterna no es una opción, y Tesla se va con su proyecto bajo el brazo y se va y queda por ahí por Nueva York hasta que consigue trabajo cavando zanjas para colocar cables para el sistema de Edison.
Porque te trabaja lo que sea.
De lo que venga. Siguió trabajando para Edison, pero en un puesto aún más bajo, como diría, se codeaba con Edison y ahora trabaja colocando el sistema. En eso que está colocando los cables, surge de que siempre se ve que lo hacía como a las puteadas, vamos a decirlo así. Ya, este tipo no va a lograr nada, que no sé qué, iba colocando los cables.
Puteando en serbio ahí, viste.
No, no sé qué.
No sé cuántich, no sé cuántich. Sí, sí.
¿Pa? ¿Y qué pasó? Un tipo, uno de capataz, viene y le dice: escuchame, pero esto es lo que decís, ¿es cierto? Y le agarré y le dice: sí, es cierto, mirá que yo tengo un sistema, tengo un motor que había inventado, papá. Juá. Le presento un inversor. Tesla trabaja duro para hacer una presentación de su sistema de corriente alterna. Y como habíamos hablado de que Tesla era un showman, era un tipo que presentaba las cosas muy bien, le muestra cómo, esto es raro, pero le muestra cómo un huevo gira arriba de una mesa.
Un colón.
Ajá.
Un huevo girando arriba de una mesa por inducción magnética.
Esto en Serbia es graciosísimo.
Mirá, mirá.
Aguanten.
Pará, mirá.
Es el del huevo que gira. Es un tema cultural,
¿viste? Claro. Yo me imagino el inversor ahí tipo.
¿Ah, sí?
¿Qué hago con esto con el huevo? ¿Qué?
Ah. No, pero pará. El huevo es el ante show. El huevo es la previa. Para.
Ahora viene algo mejor.
Y se ponía que eran más entusiasmado todavía.
Claro, ¿cómo le vendés a los magnates de aquella época con un huevo? Y bueno, te explicó todo su sistema, porque en verdad era una demostración que permitía explicar su sistema. Y a la larga logra la inversión. Y ahí comienza a competir contra Edison, que era un magnate de la época.
Este inversor ya es Westinghouse, ¿no?
Este inversor es Westinghouse cuando lo pone en contacto con más inversores, en verdad.
Bien.
O sea, Westinghouse llega y le ofrece a Tesla que le va a financiar su proyecto, pero con esa, viste, cuando te viene a financiar un proyecto te dice: no, pero yo quiero tanta partida porque en verdad yo me tengo que guardar mi dinero por las dudas que tu proyecto no funcione. Y Tesla le dice: no,
amigo,
Vito, esto funciona y te va a ser rentable. O sea, vos me vas a pagar tanto dinero por cuánto vendas vos de electricidad.
Bien.
Así nomás. Y fue dicho y hecho. Entonces ahí comienzan a pagarle las patentes a Tesla. Westinghouse empieza a generar dinero con sus patentes. Pero claro, comienza a salir caro esas patentes porque las empiezan a usar, empiezan a haber líos legales con nuestro amigo Edison.
Que tenía mucha cuña con gente de poder.
Él se llevaba bien con todos. En esa época estaba bien ponderado Edison. Sí, sí, sí. Era el mago de Menlo Park. Era considerado un genio en la comunidad argentina.
Argentina.
Estadounidense.
En el Río de la Plata.
En el Río de la Plata, chabón.
El mago de Luna Park.
Pero empiezan a surgir esas cosas ahí con Edison.
Recién
y...
entendí. Perdón, estoy lenta hoy.
Llegó tarde. Pero con Edison comienzan a haber reyertas ahí con Nikola Tesla, hasta tal punto que Edison cae muy bajo y junto con su equipo empiezan a
matar elefantes.
No arrancaron por un elefante, ni dijeron: vamos a matar un elefante. Empezaron con perros, con animales más chiquititos. Y matar un elefante.
Topsy.
Siempre se empieza por ahí, gente.
Y después eran campeones con el elefante.
Sí, no.
No, mira, marca llamada Topsy por eso. Es muy noventera.
El elefante supuestamente. Yo había leído, o sea, viste como el internet, o sea, la fuente mía ahora sí del elefante es internet.
Sí.
Bueno. El tema es que el internet ahí dice que el elefante había atacado a unas policías porque se había liberado, o sea, que era de algún lugar, de un circo, me imagino.
Fuck the police, dijo el elefante.
Lo mató a palo y el elefante.
Policía anarquista, policía. Policía anarquista, bueno.
Bueno.
No, es como medio.
Elefante anarquista.
Elefante narco libre por ahí. No sabían cómo matarlo, no sabían cómo. aniquilarlo y bueno.
Y ahora está el video en YouTube, no vamos a ir a internet.
Está el video en YouTube, yo así que el que quiera verlo, no vamos a mandar este tipo de cosas. Pero es terrible porque además es un registro no audiovisual, pero visual que se generó en la época para hacer una
propaganda. Audiovisual al principio. Después te cortan el
audio, pero no hay audio en esa época, había audio en los videos.
No en los filmes, había grabación de audio, pero era algo separado. El propio Edison había inventado. Bueno, la propia empresa de Edison.
No, pero Edison fue el que inventó el sistema.
Bueno, pero nunca se sabe qué inventó. Porque Edison patentaba cosas a su
Edison,
nombre que eran hechas por su personal.
Edison como científico era buen ladrón.
Sí. O sea,
yo no me acuerdo quién fue que dijo que que el genio es 99%
Edison.
Es 1%, no, él dijo que es 1% inspiración y 99% transpiración, pero alguien se la cambió y dijo es 1% transpiración, 1% inspiración y 98% tela.
Toma.
Por chorro.
Y se la mandó.
Sí.
Eso es una buena remera que lo hubiera usado muy bien.
Sí, sí, sí.
Y nada, en verdad, cosas que pasaron en el medio, empieza eso es como el punto culmine. Sí, punto culmine de la guerra de las corrientes, porque ahí la cosa se estaba yendo de mambo. Y ahí cuando decimos que ya no podíamos ver todo, o sea, que matan a un ser humano. Y ahí es donde surge la silla eléctrica que habíamos hablado. Con la patente de Tesla, como para demostrar que Edison le había pedido que usara algo para matar seres humanos, y dijo, usa la patente de Tesla. Total, mata a seres humanos. Y ahí surge la peor ejecución que ocurrió en Estados Unidos, que fue por silla eléctrica, y fue muy penoso porque no lo terminó de matar del todo a la persona. Peor propaganda imposible.
No, sí, sí.
Más adelante surge el tema este de que el sistema de Tesla funciona para transmitir corrientes eléctricas y empieza una batalla por las cataratas del Niágara.
Para utilizarlas como generadoras.
Como generador de corriente eléctrica. Y ahí Tesla es donde empieza a ganar la publicidad, y la gana. Al final gana Tesla la concesión, pero sin antes Edison sufrir una patada en su ego. Porque su junta directiva de la empresa Edison Electric, lo linchan, lo sacan de ahí.
Lo bochan.
Le dicen, mira, de ahora en más, esto no se va a llamar más
Edison Electric,
se va a empezar a llamar General Electric, que muchos debemos conocer la marca. Porque sí.
Heladeras
General
Electric. Heladeras ochenteras General Electric.
Esa heladera de metal.
Bueno, hay un chiste de que estaba Perón con sus allegados. Lo contaba mi viejo, no sé si es verdad la historia, ¿no? Uh-huh. Y no sé, que están hablando no sé qué batalla, no sé qué. Y bueno, ¿y quién fue el que comandaba la fuerza? No, la verdad no sé. Sí. Cállese, fulanito, vaya y traiga otra cerveza, no sé qué. Va a la heladera. Lo hubiese dicho. El General Electric era.
El General Electric.
Lo contaba mi viejo, no sé si es verdad, pero es muy divertido.
General Electric quedó ahí como la compañía que después, como siempre, absorbió otra o quedó por ahí funcionando, pero...
Es el legado de Edison.
Es el legado de Edison. Y la lamparita que el otro día mi abuela me pidió, me dijo, anda a comprar una lamparita. Compré una General Electric.
Claro, pues sigue habiendo.
Yo no he visto, yo no la compré. No.
¿Y la Westinghouse sigue existiendo? Nosotros tenemos un microondas.
¿La Westinghouse? Sí.
No.
Tenemos una cosa Westinghouse.
Antes de venir busqué si estaba la Westinghouse.
Sí, existe.
Sí, tenemos electrodomésticos.
En Estados Unidos existe como empresa de
energía eléctrica.
De energía eléctrica en varios lugares, pero además hacen electrodomésticos.
Me muero.
Sí. En la casa de mis viejos, que le habíamos traído a Estados Unidos cuando nos vamos para Uruguay, el lavarropas era Westinghouse.
Sí.
Me muero.
White Westinghouse. No. Qué verdadera también, pero esa murió hace mucho ya.
Así que Edison fue preso de su propio...
Sí, lamentablemente no fue preso, pero...
No, fue preso de su propio ego que terminó que...
Sí, hay otra historia...
No podía aceptar.
Hay historias de los hijos de Edison, que había uno que era el hijo bobo, que vendía aceite de serpiente.
Soy el padre.
Elixires curativos y todo. Ay, y cada tanto venía a pedirle guita y eso.
El hijo hippie, ¿no?
El hijo hippie artesanía. Era más de adorno de gallina todavía.
Ay, por favor.
Porque eso por lo menos tenía cosas que funcionaban. Las robaría. Pero vendía elixires y cosas. Sí.
Ay, Dios. Yo no te puedo creer, ¿no? Esa no la sabía.
Ah, no, hay historias.
Turbias.
Y buscarlas, ¿cómo te puede servir para alguna?
Vamos al próximo monólogo.
Sí. Hay que hacer el de los anti-vaxxers, pero con Edison.
El hijo bobo,
25 minutos dándole para Edison.
Es que inventó cosas útiles.
Sí, claro.
O sea, no darle su crédito.
O financió cosas útiles.
Financió, o sea, en su momento era una persona muy...
Apropió y financió.
Es muy Steve Jobs.
Eso.
Es muy Elon Musk. Elon Musk, que no terminó en la carrera de ingeniería, pero la familia tiene plata y pusieron la empresa Tesla y otra cosa más.
Bueno.
Elon Musk toma crédito de un montón de cosas que hacen los ingenieros que trabajan para él.
Y sí.
Él no es
el pobre Steve Wozniak.
Y Wozniak, pobrecito también, otro que también sufrió el ego de
Jobs.
De Jobs. No, siempre hay un genio detrás de todo eso, que es un equipo de ingenieros.
Sí, y un tipo de marketing.
Sí, pero el que estudió. Y después el resto es el que maneja ahí las cosas. Sí. Claro. O sea, ahí son contratados ingenieros para hacer sus trabajos.
Pero bueno, tiene ese golpe con la salida y con el tema de las cataratas también, ¿no?
Está, y ahí se liquida toda la guerra de las corrientes. O sea, después Tesla, cuando termina esta guerra, básicamente tiene que renunciar a sus patentes, tiene que renunciar a todo porque ya... Westinghouse ya no podía pagar las cosas, no podía pagar todo lo que estaba afrontando. Y por eso que Tesla comienza en la bancarrota. O sea, comienza la peor etapa de Tesla hasta su muerte, básicamente.
Pues estamos hablando del año...
Esto de Westinghouse y todo eso, la verdad no te sé decir el año.
Pero son los poco antes de los 20, ¿no?
Sí, en verdad, ya estamos hablando de si Finn es capaz de...
Porque Tesla se muda al hotel New Yorker donde vive hasta su muerte en el 33.
Está, de ahí sí, está.
De ahí ya estaba en la hoja y ves las fotos. Ya no tiene el Tegobi ese tan lindo que tenía. Está muy consumido.
Está consumido, además. Es un tipo que está. Que además era alto, dicen que era muy elegante.
Era un tipo muy espigado.
Dandy.
Bueno, dicen que tenía un gran éxito con las damas.
Claro, pero nunca.
Pero no lo aprovechaba. Hay una historietista que me gusta mucho a mí, que yo pego los libros de acá, que es Kate Beaton, que ella tiene un máster de historia, y entonces hace cómics históricos y literarios. Y hay uno que hace sobre Tesla, que es Tesla haciendo una presentación de las bobinas en una feria, y se le apaga la bobina porque hay un calzón de señora pegado con la existencia antigua. Dice, señoras, por favor, contrólense. Y son las minas tirándole calzones, los calzones gigantes.
Claro, ese bombachón... Que se quedaba una bobina de Tesla.
Como si fuera Sandro, pero...
Claro, claro. Bueno, yo tuve la suerte de conocerla a esta mujer, a Kate Beaton, y me dibujó un Tesla. Con el pajarito, con la
paloma. ¿En serio?
Sí.
Bueno, entonces Tesla, con todo esto, estas condiciones psicológicas, psiquiátricas, ya estatura, no sé...
Sí.
¿Cómo lo vamos a diagnosticar?
Y el desgaste de esa trayectoria también, ¿no?
Sí, porque toda era la presión de que Tesla había inventado un sistema que estaba alimentando corriente eléctrica a un país, iluminó al mundo. Sí. O sea, es una realidad la corriente eléctrica.
La forma en que trabaja la energía eléctrica es gracias a él.
Sí, ¿se acuerda que le dije que tenía una fascinación con el número 3?
Sí.
Inventó la corriente trifásica.
La de los trifásicos.
¡Tum! Toma. Pero ese factor de potencia que perdía Edison lo ganaba la corriente trifásica de Tesla y fue lo que dilapidó todo. Entonces Tesla iluminó todo el país, hizo que todo el Estados Unidos se iluminara.
Hay gente que le dice el padre del siglo XX.
Sí.
Y ciertamente la electricidad y la omnipresencia que tiene. Y bueno,
y todo. ¿Y la radio?
La radio. O sea, la radio es un medio de comunicación que cambió todo en su momento.
Uh-huh. Literal. Después hay un montón de invenciones que se les da, que son las bobinas de Tesla, que también marcaron otras cosas, marcaron lo que fue su gran proyecto que no pudo ser, que era el rayo de la muerte, que se habla que era un rayo que podía exterminar cualquier cosa a 300 kilómetros. Se hablaba que él quería ser un...
tierno, me transmite mucha paz.
El señor era un genio maligno, ¿verdad?
Sí, era un villano, un super villano.
Pero construyó cosas que valía la pena que en este siglo se utilizaran. Quiso hacer una torre que transmitía corriente de forma inalámbrica, que es la
torre de Wuthering
Heights, que está ahí. Es un laboratorio que él tenía y que fue financiado por Westinghouse, pero ya cuando estaba en la bancarrota,
en el estado de Nueva York. Bueno, que aparece en esa etapa en la película de Prestige, interpretado por David Bowie.
Es verdad.
Yo el día que me enteré que David Bowie iba a ser de Tesla, fueron como dos cosas que me explotaron. Salieron mis calzones, como lo voy a decir, del coso. Bowie haciendo de Tesla es una cosa maravillosa.
No, desopilante. Y Tesla lo
más. Y hay gatos en esa película. Tesla está experimentando con gatos en esa película.
Ah,
teletransportando gatos.
No.
¿No la vieron?
No la vi.
No, véanla. Es Batman contra Wolverine. Porque son Hugh Jackman y Christian Bale. son magos victorianos que se enfrentan, post victorianos, que se enfrentan en una escalada de trucos mágicos.
Y
el protagonista, que no me acuerdo si es el de Christian, es el de Christian Bale, va a ver a Tesla, a Warden Cliff, a pedirle cosas técnicas.
Está, vos armame una bobina.
Y es Bubi, boludo, o sea, es Bubi haciendo Tesla. Este, la recomiendo, la recomiendo.
No la vi, yo sabía que había una película que se llama Tower for the People, que es una película que estaba financiando el museo.
Sí, yo colaboré con la reconstrucción.
¿Tenés un ladrillo?
No tengo el ladrillo, pero estoy en la lista de colaboradores. Puse un poquito de platita.
Claro, no tanto para el ladrillo.
En ese momento no tenía líquido, no tenía fondos, pero recibo todos los todos los updates del tema.
Ay, qué demasiado. Porque hay una película, un documental sobre esa, sobre la torre de Tesla ahí.
Pero bueno, tenía ese tema con el número 3.
Que era una fijación.
Es más, ¿querés datos? En el 33, más o menos, a ver si es por casualidad o no, es que termina viviendo en el New York, el hotel, que está cerca de la Sexta Avenida y de Bryant Park, que es donde está la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York. Y la esquina de la calle 40 y la Sexta Avenida es la esquina de Nikola Tesla. Se nombró así en el 94. Vivió desde el 33, como dijimos, y vivió en las habitaciones 3327 y 3328 hasta su muerte en el 43.
Ah, pero 28 no son múltiples otros.
O sea, no,
3333.
No digamos que murió, o sea, es terrible decir eso, que murió en el 43. Terrible. Yo voy a hacer la cuenta, me voy a fijar a ver si... 1943, esto es un divague mío.
Ya que estamos divagando. Las bases que clavó Tesla acá.
Tremendo.
Las botinetas que metió.
Además, era elegante, pero mirá el fondo, la humedad. No, humedad, pero es
quebrando fuerte.
Es una planta. Es la botineta que clavó Tesla ahí.
Sí, pero estaba demacradísimo.
Sí, estaba
demacradísimo. Es como comparar a Frank Sinatra.
Le
va a
haber dolido.
Freddie Mercury en sus últimas, sí.
En sus últimas.
Y te mete esas corbatas anchas y cortitas que te usaban en los 30.
Es una elegancia, el tipo era muy elegante y era sorprendente como podía llamar la atención. Mira, no es divisible entre 3, o sea,
no, 43. Si estuviera en los cuartos 33 y 33-28 y 33-27.
27 sí, porque tenía 9 la suma de las cifras.
Pero... Habla un montón de cosas más con respecto a su fascinación con el número 3, que son anécdotas.
Me parece que ya sé lo que pasó. El 33-27 sí es un número divisible entre 3. Son múltiplos de 3. Pero 33-28 no me pasé, lo corrieron de 27 y terminó quedándose en el 28 porque era el más cercano.
O sea, la había llevado pal. En un momento ya debía un montón de plata y la gente del hotel lo tenía ahí porque
está representó.
Sí.
Pero está, y ahí es donde en sus últimas épocas conoce a el amor de su vida.
Llegó el amor.
Llegó el amor. Llegó esa paloma blanca con puntas, con plumitas grises en las puntas. Que lo marcó tanto que esto sí lo voy a leer. Esto lo tengo que leer y con esto vamos.
¿Quién es el autor del libro?
Es Tesla.
El propio Nico.
Es
Nico, callate.
Turner Noema. En verdad es una recopilación de dos textos de Nikola Tesla, que es de Mis Inventos, My Inventions, que es una autobiografía, que es el libro que tengo acá.
¿Es ese otro, sí?
Y después hay otro libro que me gustaría conseguir que está re bueno, que es El problema de aumentar la energía humana. Interesante, además el título, escrito en 1900 por él también.
Metafísico.
Fuerte, era muy, muy creyente. Era muy raro Tesla. A ver si buscamos acá la anécdota de la palomita, que está súper interesante. Esto está alargando más.
Sí, no, yo de paso sigo hablando. Un cómic que me gusta mucho es un cómic que se llama Atomic Robo, que el protagonista es un robot inteligente, sentiente, inventado por Tesla, que es como un hijo de Tesla. Y bueno, y el personaje, el Atomic Robo es el nombre del cómic. El personaje se llama Robo nada más, se llama Tesla de apellido, porque es el hijo de Tesla.
Es Robo Tesla.
Claro, y te muestran.
Como joyeta tarada, pero más lindo.
Claro. En el presente del cómic, Tesla falleció hace mucho tiempo, pero cuando te muestran flashbacks, te lo muestran con Tesla enseñándole, educándolo y todo. Bueno, y entre otras cosas, tiene una gran enemistad con Carl Sagan, el personaje. Se odian con Carl Sagan por varios problemas que se han causado entre ellos. Y bueno, y hay aliens, invasiones y cosas raras.
Se habla de...
Es un cómic muy divertido.
Todos los programas de Discovery Channel son alienígenas ancestrales. Nikola Tesla.
Más o menos.
Son de ese tipo.
Son de Discovery Channel.
Hablando de la infancia de Nikola Tesla, se habla de que su época era amante de los animales. Ya arrancamos una.
Sí, acariciaba el gato.
Ya acariciaba el gato.
Frotaba el gato, como decía.
Tenía la zoofilia galopante, o sea.
Después, sí. Mató al elefante, pero.
le mataron al elefante.
Ah, bien.
Pobre usaron sus inventos para matar al elefante.
Imagínate el trauma. Entonces, los primeros años de infancia la pasó en jugando ahí en la granjita. Y tenían una oca. ¿Tá?
Sí, con eso compraba en el supermercado la oca.
Con oca.
Sumaban metros. Chiste horrible.
No, pero era la de la mucama esa.
Así como llegó a Estados Unidos.
Y sí.
Fabuloso, como dice Jaime.
Él le encantaba, pero odiaba la oca que tenía en la casa. Mirá lo que describía. Él lo dice así: mi infancia.
¿Odiaba las ocas en general o a esa?
A esa oca. Y mirá cómo arranca. Así es cuando empieza a humanizar a los animales. Mi infancia habría pasado como una bendición si no hubiera tenido un poderoso enemigo.
Ay, por favor.
¡Voltron!
El Dermagón.
Nuestra oca.
No, eso es uno de la piel. Es el Demogorgon.
El
Dermagón es el que te afecta la piel.
El Dermagorgon.
El Dermagón.
Guarda que viene el Dermagorgon.
Magocit.
Te viene. Ponete al Dr. Selby. Decía nuestra oca. Una bestia fea y monstruosa, con un cuello de avestruz, un cocodrilo y un par de ojos astutos.
Y la oca le dice, ¿y vos, pelotudo?
¿Y vos qué te pasa?
Aparte,
vos sos divino.
¿Qué edad tiene Tesla cuando
o sea, esto ya es grande. Ya,
porque me lo imagino a Tesla a los 12, ya con bigote. ¿Viste esos niños que le sale bigote a los 12?
A los 12 años.
Y todos los compañeros tienen, y él tiene bigote, me lo imagino así a Tesla.
¿Se acuerdan del padre de familia, el mono que salía dentro del
cuarto de Chris?
El cuarto, sí. Excelente. Esta es la oca, o sea... Y decía que el cuello de boca de cocodrilo y un par de ojos astutos que radiaban inteligencia y entendimientos similares a los de la persona.
Todo tomado, pobre tío.
Todo.
Era el primer furry, yo lo dije.
Desde chico. Entonces empieza a tener el amor ese fascinante por los animales, menos por la boca.
Menos por la boca.
Menos por la boca.
Esa boca.
Porque le cobraba con interés. Seguía de lo mismo.
El chiste, sí.
Y empieza a andar por Nueva York alimentando a las palomas. ¿Tá? Llega un extremo que en las habitaciones de los hoteles donde él se quedaba, después ya en su época de decadencia, pobre, empieza a criar palomas en las habitaciones.
Clásico. Uy, lo del hotel están chochos.
El hotel llamó a bromatología, dijo, mira que tenemos un normal acá alimentando palomas. Entonces, acá hay un relato que habla sobre cómo se enamora de una paloma. Que es el amor de su vida y ahí marca
ay,
el fin de la época de Tesla.
Es el Tomasito Azul.
Cuerdo, medianamente cuerdo. Una noche en la que estaba tumbado en mi cama, a oscuras, resolviendo problemas como siempre, entró por la ventana abierta y se posó sobre mi escritorio. Sabía lo que quería. Quería decirme algo importante. Me levanté para ir hacia ella. En cuanto la miré, supe lo que quería decirme. Estaba muriéndose. Y entonces, a la vez que comprendí su mensaje, vi una luz surgir de sus ojos. Dos poderosos haces de luz. Sí, fue una luz real. Una luz poderosa, deslumbrante, cegadora. Una luz más intensa que cualquiera que yo hubiera conseguido producir mediante las más potentes lámparas de mi laboratorio. Cuando esa paloma murió, algo se apagó en mi vida. Hasta ese momento había sabido con certeza que completaría mi obra. Y por muy ambicioso que fuera. Pah, leí horrible. Peor que tenga.
Profesor de física.
Venía bien, esto es excusa. Pero cuando eso ocurrió, supe que el trabajo me había acabado. Sí, he dado de comer a las palomas durante años. Continúo dándoles de comer miles de ellas. Quizás. ¿Quién puede decirlo? Igual está raro acá, no hay continuidad.
Traducido del serbio.
Sí, esto está traducido del serbio, esta parte si la querés borrar. E inclusive acá hay un diálogo enorme, ¿tá? Que tiene con la secretaria que le pide que vaya a alimentar a la paloma. O sea, cual vieja que estaba internado Tesla y le dijo...
No, las palomas, Gladys.
Alimentar a las palomas, que están ahí tipo sin comer hace rato.
Alimentame las palomas, suena medio chancho.
Yo digo, Tesla se enamoró de esta paloma en particular. Acá hay un capítulo que le dedica a la paloma. Yo, que no, queda, no es la paloma que queda en Rocha, sino que la que queda en la habitación del hotel en Nueva York.
Multicolor, o sea. Un pedo multicolor.
No, el pobre hombre tenía sus problemas, ¿no?
Este tipo murió mal. O sea, más allá de todo lo que creó, terminó muy mal.
Sí, realmente terminó mal, pero bueno, nos deja muchas cosas. Flor de Kra, como dijeron los...
Flor de Kra, nos deja la represa de Salto Grande, nos deja... Sí,
la radio.
La radio.
Me gusta tanto la radio.
Nos dejó el Rayo de la Muerte, que no sabemos...
No, ese no sabemos dónde lo dejó.
No sabemos, no puede... A ver, contanos la historia de qué pasó ahí con los
El FBI todavía está buscando el Rayo de la Muerte. Yo tengo, en algún lado tengo el PDF en los archivos del FBI de Tesla, que no sé cuán real será.
Claro.
Porque lo conseguí en un grupo de Tesla de Time. Sospechoso. Raíz, pero está, ¿no? Uno junta porquerías.
Claro, y no sabes cuándo puede ser verdad, además.
Este...
Pero lo que se genera alrededor de Tesla es un mito y un culto medio extraño que da como ese sentimiento de, ¿y si es verdad?
Hay miles de obras de ficción que involucran a Tesla, como Atomic Robo, que la contaba, está Five Fifths of Science, que están él, Edison y otra gente con robots, aparecen un montón de libros de ciencia ficción, de horror también. Este es un personaje que ha dejado muchísimo en lo concreto, en lo científico, en lo técnico, pero también en la cultura popular, en el mito.
Y si mal no me acuerdo, la del Rayo de la Muerte era una cosa que estaba peleando hacer con la corriente alterna, que se lo había comisionado la Armada de Estados Unidos para montar en barcos, pero que hasta donde sabemos nosotros nunca salió.
Claro.
Hasta donde sabemos nosotros.
Después es otra historia, no lo sabemos. Y eso va a ser... siendo así con Tesla hasta...
Sí, que desclasifiquen tipo reportes dentro de 20 años de la guerra de Vietnam.
Aunque la corriente alterna es peligrosa, les voy a mostrar lo que es peligrosa la corriente alterna.
A mí lo que me gustó de Tesla era que quería crear una corriente libre y gratuita y de forma inalámbrica.
Es muy open source.
Sí.
Muy. Era eso tenía.
El loco sabía que con gran poder, como decía el tío Ben...
Con ya una
gran responsabilidad... Y bueno, y quería brindar los frutos de su intelecto a la gente. Y por eso también tenía eso de querer...
Usar mi patente.
De incentivar esa habilidad de abstracción que tenía él en otra gente. Tenía eso. Capaz que no era buen docente.
Como profesor no me lo imagino.
Y capaz que estaba todito tomado. No, muy todito.
Para la pedagogía no andaba muy bien.
No, es que no le iba bien tampoco en la vida, pobre Tesla. O sea, después eso de la paloma y andar ahí hablando.
Pero la paloma es una cosa medio queer que hay, pero. La de.
Mientras haya sido platónico. Está todo bien. Porque aparte, no sé cómo funcionaría todo el tema. Si no fuera platónico.
Lo que les iba a decir es que para compartir alguien que hace cosas raras con la electricidad y demostrando además de todo esto, de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo. Hay un canal de YouTube que se llama Electroboom. Búsquenlo, que está muy de más, que es un indio, ¿tá? Que hace experimentos, es ingeniero y él prueba la electricidad en su cuerpo. Y es como comedia, pero con corrientes eléctricas y pasan cosas.
Qué divertido.
Me imagino que a Edison le iba a caer muy bien, porque demuestra que la corriente...
Es peligrosa.
No es tan peligrosa como parece. No le intenten en sus casas.
No, el hombre es ingeniero.
Es ingeniero, es un tipo que...
No me sorprendería verlo freírse en alguno de estos videos.
Es que hay videos de él recibiendo patadas. Viral. Se basa en eso, creo.
Se va a hacer viral si se freíse.
Sí, es el famoso humor slapstick.
Sí, pero con corriente.
Pero con corriente.
Humor
slapstick.
No,
¿te gusta así? Bueno, elegiste un poquito de música a tono. Yo quiero decir que ya pasé al principio a la banda Tesla haciendo Edison's Medicine.
No la conocía la banda Tesla.
La banda se llama Tesla y el disco se llama La Gran Guerra de las Corrientes. Y esta canción es, bueno, un hombre fuera de tiempo, el padre del siglo XX. Y básicamente Edison's Medicine es Papita para Edison, es el título de la canción. Pues se traduce así. Claro. Porque le dio de comer.
In the hand.
Y bueno,
a nivel de inglés, ahí hablando en inglés, in the hand.
In the hand. Tenemos un video de AC/DC, bueno, no de AC/DC, sino de Back in Black, tocado con bobinas.
Bobinas de Tesla. Pero claro, en verdad es AC/DC, o sea, es una banda mítica que
también el nombre tiene que ver.
Tiene mucho que ver con todo esto. Y es
directamente relacionado.
Y Back in Black, bueno, es como, es lindo el tema, y además Back in Black, capaz que podemos hablar de...
Como dijo una vez...
Air Conditioner Distrito.
Como dijo una vez el Peyote Asesino antes de hacer un cover de Back in Black, esta canción se llama Volvé Negro, Volvé.
Volvé Negro, Volvé.
Volvé Negro, Volvé. Estoy tratando de ver quién hizo esto. Es Fabrizio Franzoli. Franzoli Electronics es el canal... de Facebook y este
YouTube. Canal de Facebook.
La página de Facebook.
Canal de Facebook.
Me equivoqué porque estoy mirando la página de YouTube.
Y si buscan ahí, en verdad tienen bastante como para...
Sí, hay varios grupos que hacen este tipo de cosas.
De bobinas de Tesla.
Con música. Con las bobinas. Vamos entonces a escuchar eso. Y al final del programa, vamos a saber qué número es, pero es el primero del mes de diciembre.
Sí.
Eso es feliz cumpleaños.
Claro, porque esto va a ser cerca de mi cumpleaños o el día de mi cumpleaños. Exacto.
Los 26, un botija.
Ah, oh, juventud
qué buena época.
Un botija, bueno.
Pero espero lo termine con una paloma.
Muchas gracias, Martín. Estás invitado a volver a Bardo en el éter.
Estamos perdidos.
Cuando quieras.
Bardo en el éter.
Cuando quieras, a comentarnos de ingeniería, cosas solares, etc.
Lo que quieras. Después podemos hablar de paneles solares y eficiencia energética.
Mira, tenemos una sección que se llama Cosas del Espacio, en la que hablamos de exploración espacial y la tecnología de la carrera del espacio.
Ah, ustedes que ya hablaron de la carrera espacial, perdón que estoy un poco.
Hemos hablado de cosas puntuales, sí.
De la carrera,
por ejemplo, la vez pasada hablamos de inventos locos del espacio, como la escopeta de tres caños para matar osos de los soviéticos, por si caían en la tundra o algo, el machete para cortar salamín.
Y cantamos, por desgracia.
Sí, cantamos también. Porque tenemos una banda nudo nosotros.
Ah, me muero.
Sí. Para desgracia de los sí, oyentes.
Se llama The Rocket Ship Matreros. Él toca el ukelele, el teclado, otras cosas.
Intento no cantar,
y luego ladramos, pero hacemos solo temas que tengan que ver con el espacio. Bueno. Hasta el momento hicimos Space Oddity de Bowie.
De Bowie.
Y el otro día hicimos Face of the Heart de Susan. ¿Cómo era?
Pero la cantaba, Susan Boyle, ¿no?
Pero la cantaba como se llama Russell Watson y la cantaba Rod Stewart, pero la usaron como cortina de Star Trek Enterprise. Pero alguien nos pidió que hiciéramos. Nos pidieron un tema de otra vuelta, que no me acuerdo cuál es, pero bueno, ahí iremos a algún otro como no sé.
Algún tema.
Un tema del espacio.
Un tema del espacio.
Pues se llama Cosas del Espacio. Justamente.
Ah, o sea, ahí podemos hablar. Uf.
Pero sí, te podemos invitar. Tenemos, por ejemplo, una columna que voy a hacer sobre eso, en esa sección, sobre cómo se puede hacer bebidas alcohólicas en el espacio.
Opa. Lo importante.
No, voy a traer uno de nuestros sponsors, que es un cervecero. Excelente. Y va a charlar un poco del tema de la parte cervecera. Sí. Y yo tengo todo un artículo que me prestó una persona que hizo la
cerveza
investigación
en gravedad cero, ¿no?
Que hizo toda la investigación para un libro de ficción, pero era de cerveza, de fermentaciones, de bueno, hay un artículo real que tengo para usar, que es sobre la carrera por la de las agencias espaciales importantes de la Guerra Fría, o sea, ¿cómo se llamaba? Roscosmos en la actual. La soviética y la NASA. La NASA y la soviética. Para darle café a los astronautas en el espacio. Que es algo importantísimo.
¿Por qué importantísimo?
Porque precisan café.
Perfectamente.
Porque la gente se adicta al café.
Yo no puedo ser astronauta si no hay café.
Ah, no, está
bien. ¿Los ingenieros no toman mucho café?
Mira, te digo que perfectamente puede ser.
Sí, la NASA y los ingenieros.
Quedas todo.
Bueno, y todo el tema de la plomería y cómo ir a Ñova, todo eso.
Ah, eso debe ser una succión de aquella, el Ñova.
Hay mucho de ese estilo. Pero vamos con AC/DC en bobina Tesla, mientras la gente piensa en qué pasa en el espacio y todo eso, y otro día volverás y charlaremos de alguna de esas cosas.
We'll be right back.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Mi nombre es Belén Zorrilla y soy la conductora de Muchas Vidas. Te invito a transitar conmigo por las biografías de aquellos personajes que a su manera escribieron o escriben actualmente la historia. Muchas Vidas es una producción original de la red Uicas y puedes escucharnos en Spotify, Audioboom, iVoox, TuneIn, Google Podcast y Radio Public.
Llegamos a finales del programa número 600.
¡Holy shit! ¡Es el profesor dinosaurio del futuro!
Pará, crisis son múltiples.
¡Es el profesor dinosaurio del futuro! No, ¿qué programa es?
Es el 369.
Exacto, bien, nice. Llegamos al final.
Nice.
La semana que viene, vamos a ir con un...
De noticias.
Pensé que
te había aclarado. No. Voy a dejar eso porque bien. Bueno, John Barrowman, el actor de Doctor Who y Arrow, sufrió una lesión en el cuello afectando su espina dorsal. Había quedado paralizado, pero una serie de tratamientos involucrando inyecciones en la columna, en las vértebras, para reducir inflamación, han hecho que hasta el momento recupere el 80% de su movilidad. Probablemente fueron inyecciones en los discos intervertebrales.
Sí, por eso.
Sí. Todo parece indicar que se va a recuperar completamente. Así que bueno, va un saludo para Barrowman, que tiene sus cosas negativas. Yo vi mucha gente defendiéndolo, no sé qué. A mí me gusta cómo actúa, pero, por ejemplo, se ha burlado de la comunidad. ¿Eh? Es Captain Jack en Doctor Who.
Ah, ok, sí.
Y es como se llama, Merlin en el Arrowverse.
Él me cae bien el tipo.
Claro, pero ha tenido el loco es gay y ha tenido un par de declaraciones medio feas sobre los trans.
Ah.
Y se ha burlado y saliendo de vestido de TARDIS diciendo soy trans, soy una TARDIS, no sé qué, que no está del todo bueno.
No.
Esperemos que se recupere de cualquier manera. Hablando de Doctor Who, se confirmó la fecha de estreno de primero de enero, con el primer episodio que va ese día y luego el 3, que es viernes, va el segundo, sí, así que vamos comprando nuestras gomitas.
Sí.
Para ver la temporada nueva. Salió el trailer de Black Widow. Está ella, está Yelena, no sé cuánto, la otra Black Widow. Hay varias Black Widows sin training. Y aparece Red Guardian con su traje y una barba.
Usarla.
Y su gusarda y su barba para que yo pueda hacer cosplay. Y el Taskmaster. Así que bueno, tiene buena pinta eso. Y después salió el último trailer de Crisis en Infinite Earths. Que nosotros acabamos de mirar el último capítulo de Supergirl anterior al crossover. Y dice... continuará en Crisis en Tierras Infinitas, que eso es algo maravilloso. La puta que vale la pena estar vivo.
Sí.
Bien, no estamos mandando a nadie a la puta madre que lo parió. Y le acabo de prestar al profesor dinosaurio mi paperback sí. Que recopila la maxiserie
sí.
Crisis. Estaba reconociendo gente en la tapa.
Sí, incluido un tipo vestido de policía igual si
es Black Hawk.
A ver, en esta etapa es un policía del YMCA.
Es Black Hawk.
Es un policía del web, si
tiene
no
un uniforme de piloto de la Segunda Guerra.
Es un policía de la web, si
es Black Hawk.
Es un policía de la web, si
dicen que Spielberg está por hacer, lo dijimos hace unas semanas acá, que Spielberg está por hacer una miniserie adaptando esto.
Es Kirby.
Spielberg es Kirby.
Es Kirby.
Bueno, y una mala noticia, lamentablemente. Falleció a los 80 años Dorothy Catherine DC Fontana. Sí, no tuve tiempo
de decirte. Me acabo de enterar, no me dijiste nada.
No tuve tiempo de decirte, no nos vimos mucho estos días.
No.
Fontana fue una de las guionistas que participó del equipo de la serie original, creando elementos claves para Star Trek. Escribió o coescribió 10 episodios, incluyendo Tomorrow is Yesterday, This Side of Paradise y Journey to Babel, en el que efectivamente crea a los padres de Spock y establece gran parte de la cultura vulcana. Fue supervisora de guiones en la serie por la mitad de la primera temporada y toda la segunda, y escribió el episodio Yesteryear de la serie animada, en donde expande más la cultura vulcana y el pasado de Spock. De hecho, elementos como que la madre de Spock le leía Alice in Wonderland, Alicia en el País de Maravillas, que luego fueron utilizados en Discovery, salen de Yesteryear.
Ah, mira.
Y el tema de que... No, el tema de que Vulcano es un desierto, no, pero otras cosas sí salieron de ahí.
Pero los desiertos son en las películas.
No, es de un episodio de la serie original. en el que ¿cuál? Spock va a casarse.
¿Eso no es en la película?
No, es en la serie.
Yo estoy mareado de tener que hacer. Claro, la vi cuando tenía 6.
Para TNG coescribió 5 episodios, incluyendo el piloto, Encounter at Fairpoint, y coescribió el guión televisivo del episodio de Deep Space Nine, Dax, donde se establecen cosas del pasado del personaje. Fue autora de guiones de varios videojuegos de la saga, de una novela y de un cómic, además de un episodio de la serie hecha por fans Star Trek New Voyages. Fuera de Star Trek, trabajó en la serie militar The Lieutenant, donde conoció a Roddenberry, y escribió para series tales como
Bonanza,
Kung Fu, Dallas, Logan's Run, The Six Million Dollar Man, Buck Rogers, Battlestar Galactica, Babylon 5 y hay varias más que no agregué en el coso. Escribió para He-Man and the Masters of the Universe. Fue jefa de Chuck Lorre, el creador de Two and a Half Men y The Big Bang Theory, en una serie animada. Iba a las grabaciones de Big Bang Theory porque era gran fan del programa. Pero escribió.
Grosa, señora.
Escribió lo que se te ocurra a esta mujer. Hasta hace poco estaba dando conferencias y clases magistrales en la Asociación de Escritores para Televisión de Estados Unidos. Y fue una mujer en centros, en momentos, en puntos donde no había mujeres en esa época. Ella empezó como la asistente de Roddenberry y luego se convirtió en una guionista por su propio peso. Y la verdad que dio muchísimo para Star Trek. Vivió 80 años.
Sí.
Su esposo, que es un diseñador de producción, la sobrevive, y su hija, sus hijos. Así que bueno, va nuestro saludo para que está todo bien con Michelle Roddenberry, pero yo creo que la primera dama de Star Trek en realidad es DC Fontana. Es Dorothy Fontana, que por supuesto firmaba como DC
para no mostrar que era Dorothy Catherine,
para que no le bocharan los guiones porque tenía nombre de mujer. Eso era lamentable, pero tenía que hacerse en una época. Así que va nuestro saludo emotivo para una grande de Star Trek y una grande de la televisión. Es una lástima que en todos los programas tenemos que estar despidiendo gente.
Sí.
Pero bueno, son gente grande.
A esta altura, el 2019, la gente que trabajó en series como...
De los 60 son gente mayor, claro.
Gente que trabajó en Star Trek, con TOS y TNG también. Gente que trabajó en Star Wars también.
Sí, en Star Wars no se ha ido tanta gente, más los más veteranos.
Peter Mayhew, por ejemplo.
Bueno, Peter Mayhew, por ejemplo, pero Peter Mayhew no era tanto por la edad, sino por los problemas de salud.
Exacto. Bueno, él sería mayor.
Y bueno, no era mayor, pero se murió Aaron Eisenberg, de Star Trek, pero también un tipo que nació con medio riñón, pobre hombre. Sí. Que haya vivido lo que vivió fue. Pero bueno, sí, y acá tenemos que agradecerles todo lo que nos han dado.
Sí.
Para disfrutar en cuanto a cultura popular y pensar también, porque Star Trek siempre nos hace nos hace pensar. Bueno, profesor, el programa que viene tenemos la reseña de Argentina y las coberturas que vamos a hacer de Argentina Comic Con, porque nos vamos con usted y con Aragorn y vamos a encontrarnos con Ezequiel y con Mael por allá y vamos a ver si le podemos hacer nota al pan de Dios Gael Simón.
Sí, por favor.
Y a otras personas.
Al pan de Dios.
No le vamos a poder hacer nota a Henry Cavill, Superman, que va a estar ahí, pero lo vamos a mirar de lejos, nos vamos a sacar una selfie ahí con el escenario y ese tipo de cosas. Así que bueno, van a estar viendo qué pensamos de esa convención, de esta edición de la convención, y van a encontrar las notas que podamos hacer. ¿Alguna cosa que agregar, profesor?
No, ninguna.
Bueno, muchas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Excelente. Y a los oyentes los encontramos en nuestro próximo programa, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,